SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que este viernes tiene pues una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, atendiendo a las necesidades de esta nave nodriza que es el Hoy por Hoy, porque saben que ayer trasladamos la biblioteca de Antonio Martínez Asensio a la calle. Vinimos a Barcelona a hacer el programa en el Día del Libro, en el Día de San Jordi, en la calle de Caspe, donde está Radio Barcelona, así que hemos cambiado de orden. Lo del jueves a las 10. El viernes y lo de viernes al jueves. Hola, Gemma García Cantero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y está también Nuño Domínguez por ahí, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
La parte buena es que cuando acabéis ya será viernes.
Sí, 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 y por San Jordi y los libros hacemos lo que haga falta.
Lo que haga falta. Bueno, hay varias noticias que quiero comentar con vosotros. Luego quiero que hablemos también de alergias, porque ayer fue precisamente un día de mucha alergia aquí en Barcelona. No sé qué pasó, pero yo nunca había visto tal invasión de polen en la ciudad. Pero antes, uno de los nombres que ha sido uno de los nombres propios de la semana, Jaime, se va a Tim Cook, de la dirección de Apple. Es uno de esos nombres, que una de esas biografías con las que se explica también la historia tecnológica de los últimos años. ¿Por qué se va y cuál es su legado?
Bueno, se va, pero no se va, ¿no? Pues se queda de presidente del consejo, se queda un poco de CEO emérito, ¿no? Que está muy de moda.
Eso no lo había escuchado todavía.
En todas partes, esto de o sea, que se va, pero no tanto. Bueno, Tim Cook ha estado 15 años liderando Apple. Yo creo que siempre bajo la alargada sombra de Steve Jobs, ¿no? Las comparaciones han sido constantes y es indiscutible que Tim Cook ha llevado a la compañía a niveles de facturación que nunca existieron en la época de Jobs, que ha ganado más dinero que nadie, que es el que consiguió que la compañía fuera la primera del mundo a alcanzar un billón de valor en bolsa, pero también es verdad que lo ha hecho con todos los productos que creó Steve Jobs, ¿no? Que no hay nada nuevo o nada realmente innovador en la etapa de Cook en Apple, y esto es algo que yo creo que le ha penalizado también en su balanza final, ¿no? Muy bueno en los números, en la parte, vamos a decir, de negocio y la parte comercial, no tan bueno en la parte de innovación y en la parte de producto. Y quizás la última sombra ha sido su relación complicada con ese señor con el que solo tiene relaciones complicadas, que es Donald Trump, que le ha despedido de una manera como menos curiosa, ¿no? Alabando que era un gran gestor y un magnífico empresario, y sobre todo valorando que le llamaba a besarle el culo. Y esto lo ha dicho textualmente de Donald Trump en todas las redes. Así que, bueno, yo creo que la compañía necesitaba cambio, porque es probablemente la Big Tech menos preparada para la IA, y el cambio parece que empieza por cambiar de entrenador, ¿no? Que es lo fácil siempre.
¿Y quién le sustituye?
Bueno, le sustituye Tarni, que es el ingeniero jefe de la parte de hardware. Es un cambio que parece que tiene mucho que ver con esto que decíamos, ¿no? Un tecnólogo, alguien que conozca mucho la parte de producto y más preparado para competir en esta era de la IA. Quizás lo sorprendente es coger una persona que es un ingeniero de hardware, ¿no? Cuando la IA tiene más que ver con el software. Vamos a ver, es una persona mucho más joven, como es lógico, que Tim Cook, lo cual también plantea esa idea de que Apple quiere directivos que le duren muchos años. Es también lo que pasó con Cook y antes con Jobs, ¿no? Es una empresa en la que los directivos duran más de 10 años siempre, y es una apuesta en ese sentido. Vamos a ver cómo les sale. Es otra persona de la casa, ¿no? Lleva toda la vida en Apple. Esta visión que tiene Apple de compañía, que es casi como una religión o como un grupo. ¿No? Son fans que trabajan aquí toda la vida. Es una compañía que cree mucho en el talento interno y es una apuesta relativamente conservadora, ¿no?
Nuño, hablemos de las alergias, bueno, estamos ya en temporada de alergias, y que es otra consecuencia también. Es interesante ver aquí la relación entre el cambio climático y cómo nos afectan las alergias.
Sí, ha habido esta semana una publicación de The Lancet sobre precisamente eso, ¿no? Cómo Se están alargando entre una y dos semanas las temporadas de polen en toda Europa por el aumento de las temperaturas relacionadas con el cambio climático, ¿no? Y bueno, aparte de que, bueno, la alergia, en la alergia, como todos sabemos, hay grados, ¿no? Y en sus fases un poco más intensas, no hablamos ya solo de lo típico, moqueo, picor de ojos, etcétera, sino que puede dar asma y es un problema tanto de salud como de gasto farmacéutico, porque para ese tipo de alergias con asma hay que usar corticoides, gasto farmacéutico, etcétera. O sea que y es una no sé si llamarlo enfermedad, pero es algo bastante prevalente, ¿no? Hay somos muchos los afectados.
¿Pero qué ocurre este año con el polen? Porque lo decía la Sastre, yo el fin de semana estuve en Barcelona y me quedé absolutamente asustado de cómo está el polen en Barcelona.
Ha sido un invierno bastante húmedo y las previsiones son que esta temporada vaya a ser especialmente mala para los alérgicos. Luego, este informe que comentábamos también tiene otros datos sobre otros impactos del cambio climático que son igual de importantes. O sea, están aumentando el número de muertes por calor, por olas de calor extremo. También hablaba de la seguridad alimentaria y de cómo, por ejemplo, las familias con menos renta de Europa están mucho más expuestas a problemas de seguridad alimentaria cuando hay sequías o cuando hay olas de calor, ¿no? O sea que, aparte de este tema de las alergias, hay muchos impactos del cambio climático que tenemos que tener en cuenta y que, como pasa en todo el mundo, afectan más a los más pobres. Así de sencillo.
Sí, y incidiendo también en la alergia, tú lo decías ahora, no es una cosa solo del picor de ojos y que hemos normalizado, afortunadamente también se naturaliza, menos los días que tienes picos muy gordos de alergia en los que eres otra persona, pero conviene incidir en que puede derivar en las consecuencias más peligrosas de lo que uno piensa.
Sí, y aparte, bueno, hay vacunas, no sé si vosotros, si tú, Sastre, que eres alérgico, te ha tocado el tema de las vacunas, pero el funcionamiento de las vacunas, por lo menos hace unos años, no era del todo ideal. A algunas personas le funcionan, a otras no. Y al final, bueno, pues yo en mi caso, por ejemplo, es que pasas 2 meses de tu vida medicándote con corticoides, sí, sí, con Ventolin, con antihistamínicos. Y bueno, pues es una lata.
Es una lata, sí, señor. Bueno, con Nuño y con Jaime seguimos en esta edición extraordinaria del Ministerio para un viernes. Pero antes, salud.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want.
Ha dicho el tiempo esta mañana, ha dicho Carbo que va a haber tormentas en el centro de la península esta jornada y también sobre todo mañana. Y la noticia que vamos a comentar ahora pues pide un poco de eso, un poco de tormento y un poco de tiempo desapacible. Por esto que comentábamos también en el CEBO, lo que ha dicho el CEO de la empresa Palantir, es la mayor contratista de defensa tecnológica del mundo. Y nos remite a hablar de impunidad de líderes, gobiernos de inspiración religiosa, defensa de que unas culturas son superiores a otras y de un poder duro político, militar y digital. Es el programa para un nuevo absolutismo. No lo defiende ninguna formación marginal de iluminados, sino que es ese manifiesto que ha publicado Alex Karp, el CEO de esta empresa de Palantir y propiedad de Peter Thiel, que es un viejo conocido ya, Jaime, de esta sección, que es su amigo de facultad.
Sí, sí, son socios, son los dos cofundadores de Palantir, se conocieron en la Universidad de Stanford, que por aquella época era una universidad muy progresista. No sabemos cómo estos dos señores que escucharían en aquellas aulas para convertirse.
¿En qué momento se jodió el Perú, no?
Para convertirse en lo que son. El manifiesto es tan aterrador que casi parece una provocación, ¿no? Un diputado británico, recordemos que el Reino Unido es uno de los grandes clientes también de Palantir, decía que parecía directamente sacada de Robocop, ¿no? El manifiesto, porque es tan, tú hablas de impunidad, pues es que yo creo que es eso, ¿no? Es tan descarado decir que estamos ante una guerra de civilizaciones, que la inteligencia artificial asesina, o eso que ellos llaman armas autónomas, armas es un mantra imposible de parar y que la única cuestión es que Estados Unidos debe tenerlo antes que los demás, es bastante aterrador. Y quizás lo más aterrador, como bien decías tú, es quién lo dice, ¿no? Lo dice una compañía que es hoy la que está marcando el futuro de la defensa, que es uno de los grandes contratistas de Estados Unidos y que pertenece a Peter Thiel, que es posiblemente el tecnólogo más influyente del mundo, aunque hablemos más de Elon Musk, sobre todo por su cercanía y su influencia.
Pero ellos, Jaime, perdona, ellos no dicen que el mundo vaya hacia ahí, sino que es hacia donde debería ir. O sea, es un manifiesto de hacia donde nosotros creemos, claro, que, o sea, tendría que evolucionar el, claro, mundo, no un diagnóstico.
El diagnóstico que ellos hacen no es el armamentístico, el diagnóstico que ellos hacen es el de las civilizaciones, ¿no? Ellos dicen que Estados Unidos ha entrado en una época de caos, no utiliza la palabra woke, pero todos entendemos que va, porque va de todo esto, ¿no? Que igualar culturas o pensar que todas las culturas son respetables es un error, y ellos proponen como solución a todo esto vuelta al poder duro, ¿no? Ellos dicen que el poder duro se construye hoy con algoritmos. En su libro, porque él tiene un libro que explica todo esto, dice que si un marine te pide un mejor fusil, ¿cómo no le vas a dar un mejor fusil, ¿no? Pues es que esta es la imagen que utilizan estos señores. Parece mentira, porque como decíamos, este es un señor educado en Stanford, que luego hizo su tesis en filosofía en Alemania, con Habermas, o sea, me refiero al máximo nivel intelectual de toda Europa, y que han acabado como han acabado, ¿no? Diciendo, y esto también está en el libro, ¿no? Que la burocracia y la democracia son frenos a la innovación y que hay que acabar con ambas, ¿no?
Acordaos, o sea, poder que, absolutista, es absolutamente, volver a la Edad Media.
Absolutamente. ¿Os acordáis que Elon hacía mucho hincapié en todo? Insistía mucho en el tema de la burocracia, ¿no? Acabar con la burocracia. Esto ya, lo de la burocracia, se les ha quedado corto, ¿no? Esto es, la burocracia es una parte para ellos del problema, pero el problema fundamental es la democracia. Ellos creen, de hecho el libro se llama La República Tecnológica, que debemos ir hacia estados no democráticos, en los que los líderes son CEOs y en los que la tecnología tiene vía libre.
Se podría ir a China a vender su tecnología, ¿no? Claro, le gustan tanto
es que es curioso, ¿no? Porque ahora que China defiende el poder blando, ¿no? Haciendo series y queriendo el modelo cultural de Estados Unidos quiere ser China, ¿no? Volviendo al modelo de poder duro del Estado capaz de demostrar su fuerza en todo momento. Y ojo, porque lo decíamos, Palantir es un gran contratista de Estados Unidos y está en proyectos tan relevantes como el ICE, es decir, ayuda a expulsar inmigrantes de los Estados Unidos, está en la guerra de Gaza, está en la guerra de Irán. Ojo, porque los sitios en los que está Palantir son verdaderamente preocupantes.
¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para, o incluso los gobiernos, no digo los ciudadanos, que pues imagínate, pero los gobiernos, porque estamos hablando de, insisto en este dato, la mayor contratista de defensa del mundo, que tiene información sensible, que participa, como dices, en los puntos más, sí, conflictivos, más críticos del planeta, claro, ellos reivindican un poder absoluto que no tienen, pero que tienen algo que se acerca mucho, tienen un gran
desde
poder.
Desde luego. Bueno, la dependencia que hoy militarmente tienen ciertos países, ya, claro, de Palantir, es absoluta.
No hay otra opción.
No hay otra, claro, opción. Una vez que entra, es muy complicado de sacar. Y lo que pasa es que hablamos siempre de Estados Unidos.
Gracias a los formatos de contratación pública, claro, y burocrática, claro, también, claro, están ganando, claro, dinero.
Pero, totalmente. Se han beneficiado de algo que ahora quieren,
absolutamente,
acabar
ellos,
con ello.
Ellos, bastante más de la mitad de sus ingresos son de gobiernos. O sea, claro, es una compañía que básicamente vive de lo público. Pero hablamos mucho de que está en Estados Unidos, pero ojo, Reino Unido tiene grandes implantaciones de Palantir y en Europa hay muchos países, incluido España, con pequeños proyectos de Palantir, pero Palantir tiene gente en España y está haciendo proyectos en España. Es decir, que quizás lo primero que tenemos que empezar a plantearnos es a quién le estamos dando nuestros contratos. Hablamos la semana pasada de la opción de Francia, ¿no? Que Francia ha dicho, voy a dejar de trabajar con las grandes tecnológicas y voy a plantearme qué puedo hacer para no depender de estas grandes tecnológicas. Ellos no hablaban solamente militarmente, hablaban en un ámbito bastante más amplio, pero imaginemos en el entorno militar. Recordad, el año pasado lo he contado aquí varias veces, ¿no? Cuando estuve en Estonia y un general me decía, hay que empezar a pensar que los Estados Unidos ya no son nuestros aliados.
Claro, claro.
Cuando no son nuestros aliados, ¿por qué seguimos comprándoles herramientas de las que dependemos? Y Palantir es el extremo, pero están todas las demás que a veces no nos parecen tan malas y tienen caminos relativamente similares.
Claro. O sea, el otro día creo que era el ministro de tecnología o del ramo en Alemania que decía, necesitamos un Palantir europeo. Creo que era algo así lo que decía, ¿no? De decir, necesitamos Pero quiere decir que no lo tenemos, claro, y lo que no lo vamos a tener en el,
y que lo de hoy, en el corto plazo. Lo del palantir europeo lo llevamos oyendo desde antes de la pandemia. Claro, ¿no? Entonces, claro. El tema es, claro, cuando llevas tanto tiempo diciendo que necesitas un palantir europeo, pues a lo mejor deberías empezar a hacerlo y dejar de decirlo, ¿no?
Eso es. Cuando lo tengas, ya lo dices.
Absolutamente. Por eso, esto es una cosa que hacen muy bien los americanos, ¿no? Que es contar las cosas cuando ya las han hecho. Nosotros empezamos a contarlo muy pronto y el palantir europeo está lejos de existir. Hay alguna propuesta en Alemania. Aquí una compañía como Indra también ha apostado a veces, ¿no?, por construir modelos similares. Esto es un bebedor de datos, no es algo tan complicado, pero las aplicaciones son absolutamente neosegundas.
Lo que vimos hace unas semanas fue esa colaboración que, en el contexto global en el que estábamos, nos llamaba la atención cómo Estados Unidos y Europa habían colaborado pues con la misión Artemis II, que volvió a llevar a la humanidad a darle la vuelta a la Luna, y colaboraron con éxito en la Agencia Espacial Europea en ese proyecto. Construyeron varios sistemas muy necesarios para la supervivencia de los astronautas, para que funcionara la nave, pero se detiene el proyecto de construir una estación espacial permanente en la órbita de la Luna, y esto pues deja fuera a la agencia. Ya has hablado con los trabajadores de la ESA, de esa Agencia Espacial Continental. Nuño, ¿qué te han dicho?
Sí, bueno, con quien hemos hablado es con ingenieros de las empresas a las que la ESA encarga hacer componentes como estos que tú mencionabas, ¿no? Y yo creo que lo más importante es eso: se ha caído o se ha pausado, por así decirlo, la construcción de una estación espacial en la Luna, que iba a suponer cientos de millones en contratos para las empresas europeas, ¿no? Y de hecho estaban muy avanzadas. La CRISA, una empresa que está aquí en cerca de Madrid, en Tres Cantos, este mismo año va a dar todo el sistema eléctrico del primer módulo de esa estación orbital. Ya tenía los contratos, ya lo tenía hecho, vamos. Entonces, bueno, es un problema, y sobre todo porque introduce mucha incertidumbre en un sector que está muy acostumbrado a funcionar con periodos de 5, 10 años, ¿no? Con mucha certeza. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que probablemente muchas de las cosas que estaban haciendo van a tener que reconvertirse para los planes que ha fijado la NASA y que ha fijado al final Donald Trump, ¿no? De lo primero, llegar a la superficie de la Luna, intentar colonizarla de forma permanente en 2032, que son apenas 6 años, que la verdad es que casi parece ciencia ficción, y ahí reconfigurar el papel de Europa, porque o sea, sin la tecnología europea, los astronautas que han ido a la Luna no hubieran llegado, se hubieran asfixiado, no hubieran tenido oxígeno, ni agua, ni propulsión para ir a la Luna, ¿no? Entonces, Europa tiene que seguir ahí. Lo que pasa es que no sabe muy bien cuál va a ser el camino de aquí a 5 o 6 años, porque Estados Unidos quiere cancelar de alguna forma la nave que hemos visto que ha llevado los astronautas, quiere dejarla de lado y que sean las grandes empresas tecnológicas de las que hablamos aquí mucho, las grandes empresas espaciales, SpaceX, Blue Origin, las que construyan las cápsulas y las que construyan los cohetes que lleven a los humanos a la Luna, ¿no? Entonces está todo por ver.
No, pues son dos modelos totalmente distintos. Claro. Es decir, mientras Europa trata de buscar su camino, a ver qué hago y sobre todo con quién, Donald Trump tiene claro que quiere hacerlo con Elon Musk y con Jeff Bezos.
Uh-huh. Así es, ¿no? Por ahora. Lo que pasa es que mucho me temo que no van a llegar a tiempo. El próximo año tienen que lanzar ya los módulos de aterrizaje lunar para hacer un ensayo de acoplamiento con estas otras naves que sí que desarrolla la NASA. Y es que estamos ya a mediados de año y no parece que tengan ni listos, por ejemplo, en la empresa de Elon Musk, ni listos los cohetes para poner algo en órbita, que eso todavía no lo ha conseguido con el Starship, y después los módulos de aterrizaje, ¿no? Entonces, probablemente o posiblemente vayamos a ver retrasos en ese calendario que ha fijado la NASA, ¿no? De decir, en el 27 hacemos esta prueba y en el 28 aterrizamos 2 veces en la Luna.
En esta carrera que quiere llevar Donald Trump también contra China, sobre todo en el espacio, diciendo que ellos van primero, bueno, luego está otra carrera, la de aquí, en tierra. Los chinos han entrenado con inteligencia artificial a un robot para jugar al ping-pong y resulta que la máquina ha ganado a los profesionales. Entonces, en esta guerra de la inteligencia artificial, la del espacio ya la hemos comentado estos días con Nuño, pero Jaime, en la guerra de la inteligencia artificial, ¿quién va por delante?
Bueno, la robótica, que es la inteligencia artificial física que dicen ahora, yo creo que claramente China, ¿no? Hemos visto jugar a este robot, que es bastante espectacular. Vimos en el Año Nuevo Chino a los robots hacer saltos mortales.
Y la media maratón también, la batieron,
que batieron el récord la semana pasada. Y es importante, con un robot que no está dirigido por nadie, porque la gente piensa que hay alguien controlando el robot que corre. No, el robot es un robot absolutamente autónomo.
Imagínate eso en una batalla, ¿no?
Claro, es que está la segunda parte de Robocop, ¿no? Si empezábamos con el manifiesto.
Hemos venido distópicos esta mañana. Sí, sí. Bueno, también, vosotros
claro,
cuando no.
Claro, escuchas lo de Palantir y luego ves los robots jugando al ping-pong y dices, esto se está poniendo feo. China está avanzadísima en robótica y ahí pese a que Estados Unidos trata de utilizar su influencia, ¿no? Vimos el otro día un robot acompañar a Melania Trump, uh-huh. Pero creo, comparemos ese robot con el que jugaba ayer al ping-pong, y yo creo que eso resume cómo está hoy la carrera robótica entre estas dos potencias, ¿no? Un robot que anda con dificultad al lado de Melania frente a uno que hace mates jugando al ping-pong. O sea, sí, yo creo que están en niveles diferentes. Pero vamos a ver, porque esta es sin duda otra de las carreras, y como todas están muy relacionadas, porque lo hablamos también el otro día, la carrera espacial posiblemente sea robótica en el medio plazo.
Sí,
¿no?
Sí, la entonces, conquista de la Luna va a ser la mayoría con robots.
Absolutamente, ¿no? Entonces todas se entrelazan, ¿no? La inteligencia artificial es fundamental para el desarrollo de la robótica es fundamental para controlar el espacio. Cuando hablamos de cuántica, la cuántica será fundamental uh-huh. para esos algoritmos que rigen esa inteligencia artificial. Entonces son muchas batallas en las que China y Estados Unidos están inmersos de pleno, y en las que desgraciadamente a Europa le cuesta entrar. Afortunadamente el espacial yo creo que es en la que todavía tenemos más cosas que decir.
Sí.
Dejadme preguntaros por una última cosa, porque hemos oído hablar estos días del síndrome de Tourette, por una película que, por cierto, uh-huh. ha tenido muy buena acogida, Incontrolable, y hemos leído, Nuño, sobre un paciente de este trastorno que fue tratado con neurotecnología y ha acabado bien, y ha sido aquí en España.
Sí, sí, es una historia de Jessica Mouzo, de mi compañera Jessica Mouzo, en Barcelona, y ha acabado muy bien, la verdad, porque y empezaba muy mal, porque era un chaval que no podía hacer una vida normal, no podía salir a la calle, porque sabemos que esta enfermedad causa tics nerviosos, palabras descontroladas que no quieres decir, gestos a veces incluso agresivos.
Sí, como o sea, que pierdes el control de ti.
Pierdes el control de ti mismo durante unos segundos que, bueno, pues que obviamente puede incapacitarte para mantener una vida normal. Entonces, esta intervención ha sido introducirle unos electrodos en el cerebro, en las partes del cerebro que están bastante profundas, en el encéfalo, para anular esos movimientos involuntarios, ¿no? Y los resultados han sido muy positivos. El paciente dice que ya puede hacer vida normal, que puede salir, que puede ir a tomar algo con los amigos, cosas que antes eran impensables, ¿no? Y todo esto viene porque empiezan a ser unas intervenciones cada vez más frecuentes, no solo para este tipo de enfermedad. Esto es como la segunda fase, porque esto antes empezó a probar en enfermos de Parkinson, estos enfermos que tienen movimientos también totalmente sí. incontrolados y que también te pueden hacer imposible pues llevar una vida normal, ¿no? Entonces es como una segunda generación de aplicaciones para este tipo de trastornos, que puede ser muy, muy positivo, y lo han hecho en el Hospital San Pau. Claro, van caso por caso. Esto puede funcionar en solo unos cuantos casos en los que la enfermedad es más grave, ¿no?
Y la película es muy recomendable, que no la haya visto. La película,
yo no la he visto todavía.
La película está muy bien. El actor sí, es sí, fantástico. Sí, sí. Yo creo que la película está muy bien para entender claro. una enfermedad tremendamente compleja, ¿no?
Sí, porque hace unos años se hacía hasta broma,
hasta
¿no?
Broma, hasta broma, claro. Hasta broma.
Sí, y es una cosa muy seria.
Incontrolable. Y oye, si sale mal la operación, ¿se puede revertir?
Sí, me ha sorprendido eso también a mí. Pueden desconectar la batería, con lo cual puedes volver a no tener el efecto de esos electrodos.
Resetear,
¿no?
resetear.
Claro, o sea, sacar los electrodos anterior, es más complicado. Pero sí, sí, te lleva una batería y la puedes apagar.
Apagar y encender, como los informáticos. O sea, si esto no funciona, apagas,
esperemos,
¿entiendes?
Que no tenga interferencias y estas cosas, que seguro que no.
No, pero no deja de ser asombroso. Nos asombramos mucho de todo lo malo, y el manifiesto, y la carrera espacial, y la carrera con robots, en inteligencia artificial. Pero bueno, también quiero que nos asombremos. Es lo mejor de esta sección, cuando nos traéis también por lo menos un poquito de consuelo y de esperanza, y de que también hay cosas que van por el
claro,
buen camino.
Claro, claro. Y sanidad, y en temas de sanidad y en hospitales españoles, vamos. Es...
Afortunadamente, sí, sí. Lo que pasa es, claro, hoy me habéis traído, ha traído Nuño aquí el manifiesto de... Ha traído Jaime el manifiesto de Palantir, sí. Y claro, ya
pues hemos empezado mal y hemos acabado un poquito mejor.
Era bonito, el arco dramático. Sí, eso mal para acabar.
De eso se trata, sí, sí, porque será un mundo de inteligencia artificial, pero necesitará también los contrastes, como el que damos aquí cada mañana en nuestro ministerio. Jaime, Nuño, que tengáis un feliz fin de semana.
Buen igualmente.
Fin
de semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.